mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, octocentésima, vigésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el Virat y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos míos.
¡Ay, cabrón! Halloween.
Atiéndanme, por favor.
Sí, vamos a atenderlo al señor Lagartija. Yo pensé, Halloween fue ayer. Esa máscara que... No, ajá, se ve perfectamente. Seguimos en la larga ruta de la maxilofacial del señor Lagartija. En fin, ustedes dirán, ¿y cómo es que está hablando?
Bueno, por la magia de la radio.
La magia de la radio, aparte se le ha colocado un chip en los párpados. Entonces, cada vez que parpadeo, pues claro, eso traduce al lenguaje. Bueno, ustedes saben la tecnología.
Atiéndame, por favor.
Bueno, Lagarto, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Está usted bien?
Perfecto. Más helado.
Sí, más helado, más gelatina. Sí, más seguimos con ese tipo de dieta. Y hace, un whisky, ¿no? Lógicamente, el alcohol como que... No, está perfecto. Bueno, damas y caballeros, así estamos en esta situación halloweenesca, post-halloweenesca. Nosotros estamos listos para presentar a Trona de María Tijuana. Su conjunto, comenzado por nuestro Conferencia Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sé que soy capitán.
Sí, es un proceso largo y tedioso.
Sí, coloque el otro DVD.
Sí.
El gracias señor a David, odio volvérmelo. Sí, pude ver de vuelta toda la temporada.
De Sherlock. Escúcheme, una cuestión, porque usted estuvo señalando aquí a los integrantes de la nave María Tijuana, ¿quién le avisó al dentista que habíamos regresado al espacio?
Sí, ¿quién fue?
Bueno, las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas.
Chale.
O usted quería ser un viejo todo chimuelo con el hocico todo putrefacto. Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Un poco en rebeldía, diciendo no soy chacha de nadie.
Algo. Sí.
Pero es buena onda, sin solidaridad esto.
Sí. Algo, crema.
Tenemos un miembro de la nave María Tijuana en inferioridad de condiciones, Muda. Hay que ser solidario en estas cuestiones. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Mico. Chambé.
Micorete. No, usted su chamba igual que siempre, Mico. Para usted las cosas no se modifican en lo absoluto. Pero cuidado, cabrón, porque China nos vigila.
Ah, chale.
Sí, China nos vigila, pero ahora nos va a vigilar un poco más.
Un poco más.
Sobre todo si somos chinos. Chino cabrón. Esta información es para el chino cabrón. Y para todos los residentes de China. China prepara un sistema disciplinario basado en la recaudación exhaustiva de datos personales de personas y de empresas.
Ah, chale.
Que se usarán para puntuar la fiabilidad social y la lealtad política de cada individuo y de cada compañía. Ser catalogado como un mal ciudadano acarreará castigos tan diversos como la prohibición de alojarse en determinados hoteles, de viajar de la manera más cómoda o de que sus hijos puedan asistir a las mejores escuelas de la China.
Mire usted,
por lo tanto, este sistema que nos remite totalmente a Orwell, a 1984, ese gran libro, tendría que estar en marcha para el 2020.
Ajá.
Incluso antes. Estamos trabajando para vigilarlo lo antes posible.
Es lo que estamos
haciendo aquí desde la China, así que tengan en cuenta esto. Perfectamente, usted está vigilado.
Sea un buen ciudadano, Micorete.
Usted en parte es chino también, Micorete, así que sí, se alejó. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría
Desde Ciudad de México llega la galleta Maris.
¿Cómo está, galleta?
Hay secretos que pueden preservarse intactos por años.
Entonces no lo cuente.
No, pero digo, las familias tienen secretos, sí, claro, secretos a voces, bajo la mesa, póngale, cosas que todo el mundo conoce menos aquel que debería saberlo. Póngale, pero bueno, yo fui testigo del más gran secreto familiar.
Ah, chale.
Sí, cuando yo tenía 3 años y vivía en otra casa, un vecino me regaló un conejo blanco, un bonito conejito blanco.
Qué bello.
Y era la cosa más espectacular para mí, pues era mi primera mascota en la vida. Ah, yo jugaba con el conejo, sí, le cantaba canciones, le colocaba vestiditos, lo miraba mientras comía, mientras crecía. Un día el conejo no apareció más.
Ah, chale.
No, bueno, lo busqué por todo el jardín, pero no lo encontré.
¿Y el conejo?
¿Y el conejo? ¿Dónde está el conejo? Ni siquiera la mitad del conejo.
Ajá.
Bueno, fui con mi mamá y le dije que no encontraba. Sí, por supuesto. En este caso mejor, pero bueno, fui con mi mamá y le dije que no encontraba a mi conejo. Y me dijo que se había muerto en la noche por el frío intenso que hay en la zona de Ciudad de México, en el barrio donde nosotros vivíamos.
Póngale, claro.
Me puse triste, como 3 días. Y luego lo olvidé. Vio cómo son los chamaquitos. Bueno, sin embargo, me quedó un gusto muy intenso por esos animalitos. Y desde entonces he querido tener otro. Pero, bueno, en la casa en la que actualmente vivo no hay espacio para tenerlo en las condiciones adecuadas.
Claro, sí.
Bueno, hace poco estaba platicando con mi mamá, pasaron muchos años.
Ajá.
Y salió la plática de mi famoso conejo blanco que tuve cuando era chiquita. Sí. De pronto ella soltó, sí, el que mató tu papá.
No mames, güey. ¿Cómo que mató?
¿Cómo? Yo puse cara de horror.
¿Cómo que mató?
Y exclamé.
¿Por qué? ¿Qué hizo el conejo para merecer semejante
castigo? Lo mató mi papá, dije yo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No se había muerto de frío en una noche hostil de Ciudad de México? Después de 20 años me entero que mi papá lo mató. Mi mamá dijo, ay chinga, ya la regué, como quien devela un secreto.
Póngale.
Hace 1000 años. Pues es que no te íbamos a decir nunca en la vida.
Claro, sí.
Pero tu papá lo mató por accidente, hija, mientras jugaba con él. Sí, estabas muy chiquita y tu papá no quería que te enojaras con él.
Ajá,
y que tuvieras esa imagen de papá es un asesino. Bueno, exigí saber cómo había muerto.
Pues claro,
ahora quiero detalles.
Totalmente.
Sí, la explicación fue esta, es que tu papá lo mató porque estaba jugando muy brusco con él, como si fuera un perrito, y le tronó el cuello sin querer.
No mames, güey. ¿Pero cómo?
Lo desactivó.
Sí,
¿se acuerda? La desactivación
totalmente
de conejos.
Sí, le aplicó la desactivación.
Y bueno, el padre con unas manos que parecía un racimo de chorizos toluqueños, vio. Sí. Hombre así, medio.
El conejito,
de pronto. A la verga.
Chale.
El conejito ahí tendido, sin vida. Bueno, le tronó el cuello sin querer, no mames, juzguen, nave, porque yo ya no sé qué pensar.
Y bueno, nadie sabe qué pensar frente a esta situación.
Es que ahora se dispara toda una serie de acontecimientos.
Totalmente.
¿A cuántos animales les ha tronado el cuello a mi padre?
Póngale.
Y yo jamás me enteré.
Exacto.
Saludos, besos, larga vida a la María Tijuana, dice la galleta Maris de Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Almorrana desde la ciudad de Chihuahua.
¿Cómo está, Almorranas?
Este mamón. Dice, bueno, les envío un saludo y un abrazo a toda la tripulación. Mira, atentamente, quería preguntarles cuáles son sus nombres de pila de todos y no me vayan a salir con la mamada de que es Rayovac o Energizer. Bueno, ¿desde qué ciudad transmiten? Ella que se dedica en sus tiempos libres. ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica su tiempo libre y la chingada? También quería...
La verdad es la que está expuesta, güey.
Sí, está expuesta.
¿Qué preguntando?
No, pero la Almorrana tiene sus inquietudes. Quiero el celular del señor Lagartija para comunicarme con él porque estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti.
Pero no se lo presto a nadie.
Sí, quiero que ambos me hagan muchos bebés y que me rasquen los ojos por dentro y que me canten la canción o un pedacito de People Are Strange que cantó en el episodio número 1 de Future. Ah, y por cierto, ¿para cuándo sacan más episodios de Future? Me gustó mucho el primer episodio. Bueno, todos, pero en especial la sección de ¿está bien? ¿Es normal? O también quería preguntar ¿quién carajos decide el nombre del episodio en cada capítulo?
Ajá.
Sí, y también que hagan un episodio que se titule En caso de que el mundo se desintegre, responde a las preguntas de los fans. Muchas gracias.
Seas mamón. Un buen periodista.
Sí, un buen periodista. ¿Usted sería ¿qué está estudiando periodismo?
Es
periodista. Es muy curioso. Lo motiva la curiosidad. Está muy bien. Esto, conferencia de prensa en cualquier momento.
Hay un abrazo. Un par de preguntas que son muy martas.
Sí.
Que para un periodista estarían como.
Sí, pero el periodismo.
Cayendo un vacío.
A veces rosa lo martesco, buscando justamente.
Hay periodistas y periodistas.
El Almorrana busca la verdad. Le mandamos un abrazo grande al Almorrana ahí en Ciudad de Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Lobo Mate Brútico.
¿Cómo está, Lobo Mate Brútico?
Les quiero contar unas cuantas anécdotas con el autocorrector o predictor de texto de mi celular. Hay tantas anécdotas con esas cosas. ¿A quién no le ha pasado? El autocorrector nos puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo al momento de escribir, pero al igual que un cuchillo, nos puede beneficiar si es empleado de manera correcta, o bien nos puede perjudicar si no se utiliza apropiadamente, sobre todo cuando no vamos prestando mucha atención a lo que el autocorrector pone por definición, ¿no? Bueno, el WhatsApp lo utilizamos frecuentemente en el trabajo. La mayoría de nuestros clientes lo usan para hacer preguntas, solicitar cotizaciones, o bien, bueno, cuando se hacen entregas personales de mercancía, nos coordinamos para la entrega.
Claro, sé que sí.
Bueno, pues en cierta ocasión me llovieron literalmente varios mensajes de tres clientes de WhatsApp. Uno me pedía cotización, otro me preguntaba si ya iba a llegar a la cita para la entrega, y otro me preguntaba el estatus de su compra.
Ajá.
Todo al mismo tiempo.
Todo al mismo tiempo.
Uno no puede.
No, imposible.
Uno no es multitag, uno no es mujer, uno está concentrado en una cosa.
Ahorita no joven y ya.
Sí, ahorita no joven. Bueno, le contesté primero al de la cotización. En unos minutos te mandan la cotización. En lugar de ello, el celular escribió: un momento, te maman la cotización. Señoras y señores.
Y bueno. Sí.
A partir de ahí él acabó, ¿eh?
Totalmente.
El otro lado diciendo, ¿qué? ¿Mamaste? Ah, no, perdón, fue. Y así la situación. Tengo muchas más porque el autocorrector y yo somos una sola persona. Póngale. Que andan por la vida regándola.
Eso que usted la mama mucho.
Sí, no, claro, efectivamente. Luego
porque
haremos aclaraciones.
Porque confunde palabras cuando uno las utiliza.
Esto continúa y tendrá cierta, claro, tiene
no
mucha
mames,
razón.
No mames.
Enseguida le mamamos la cotización. Y sí, Lobo Matributico, así la vida. Un abrazo grande, carnal.
Nada es casual.
Es natural que no le desees lo mejor después de haberte dicho que conoció a otro y que será mejor distanciarse un tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Ciudad de México, continuamos con el Lobo Mate Brútico.
Ah, sí, mamándola.
Y su autocorrector que la mama constantemente.
Sí, sí,
bueno, al segundo cliente le respondí, espero llegar en 10 minutos.
Ajá.
En lugar de ir al celular, escribió, esposo, llego en 10 minutos, cariño, mi amor. espere.
No,
una cosa es que el autocorrector modifique cierta cosa, alguna palabra que se parezca, pero toda la mamada, usted tenía una especie de no sé qué. Bueno, al tercero le dije, ya te mandamos la cotización, revísala por favor. Y el móvil dijo, ya te mandaron la cotización, revisar amor.
Revisar amor. Amor, mamar.
Amor, mamar. O sea, ¿sabe
qué? ¿Usted escribe con eso que no levanta el dedo?
Claro. Ah, no sé, puede ser,
sí. Sí. Porque se presta muchísimo más a escribir cualquier
cosa. Hay cosas que son fabulosas,
sí.
Que le dan una velocidad a uno,
pues claro.
Que qué rápido responde, pero el margen de error es infinito.
Infinito.
Bueno, la cuestión es que nosotros haciendo un análisis de
ajá.
lo que su autocorrector envía, usted es muy del amor,
y de
muy
mamada.
De mamarla, muy de la mamada, ¿cómo decirlo? A ver, mandilón.
Pues claro.
Enseguida, mi amor, te mando el.
Eso
del autocorrector, o sea. Ahí no tiene responsabilidad. Bueno,
inteligencia artificial.
Sí, como tenía. Sí, pero su inteligencia artificial deja bastante que decir.
Lo
bueno,
va estudiando.
Claro. Está re pendejo. Vamos a pendejearlo. Que te pendeje el autocorrector ya es un pedo.
Sí, pues, sí.
Bueno, como tenía prisa y varios mensajes por responder, no revisé los mensajes, sino hasta después. Chicos, un consejo. Antes de mamar un mensaje, léanlo, por favor.
Sí.
Fruta madre, nuevamente el autocorrector. Les mando un abrazo. Saludos, dice el Lobo Mate Brútico desde Ciudades. De México. Llega el Chefer de Guadalajara, Jalisco.
¿Qué dice, Chefer?
Estimados amigos, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y un feliz retorno a la nave, llenos de experiencias y buenas vibras. Les platico
sí,
que anduve unos días de amo de casa.
Ah, mire.
Qué extraño, pero qué extraño. Van varias veces.
Póngale.
Que cuando usted está en la casa, usted está de amo de casa. Lo que son pocos días, porque vio que la jefa que lo manda
pues,
a Toluca,
sí.
que lo envía para acá, que lo trae para allá. Bueno, me encargaba de los niños, la comida, la ropa. ¿Sabes que no me lo imagino al chef Kiefer, ajá, en esas actividades. O sea, no me imagino haciéndolas bien.
Imagino totalmente, sí, vestido adecuadamente, no, totalmente, para las tareas, ¿no?
I want to break free the, sí, queen.
Totalmente.
Totalmente. Claro, y bueno, sí, pero y ya parece que
porque
todo,
si no,
volvió.
No se pueden hacer bien.
No, no, lógicamente, por algo es, exacto, el uniforme de ama de casa. Totalmente. Una, sí, tiene, sí, que, sí, tener su mandil,
doña,
una tiene que tener. Claro, doña, una. Efectivamente. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí está el chefer con, perfecto, sus tubos puestos en la cabeza, sé, y su mandil, sí, haciendo las cosas. Hablando de sueños raros, el otro día se despierta mi niño y bien contento me dice: papi, estaba soñando que te dieron bomba. ¡Oh! Se me abrieron los ojos como platos soperos.
Y claro, por la vestimenta.
No,
doña,
no.
Claro,
sí, sí. El niño
pasar.
Ya tiene una confusión, claro, en la cabeza, sí, sí, que sí. No, no, se me abrieron los ojos así como un 2 de oro de la baraja española. No podía creer lo que decía. Yo dije: ay, puta madre, ¿qué hicimos mal en esta vida para que el niño tenga esos, sí, sueños? Sí. Yo le pregunté: ¿cómo? ¿Cómo que me daban bomba? Él me dice: sí, que te estaban dando bomba. Lo que pasa es que mis soldaditos tienen una bomba que se dispara y todos al mismo tiempo te aventaban sus bombas. ¡No mames, güey! Me volvió el alma al cuerpo, el color volvió a mi rostro, soñó que sus soldaditos de juguete me atacaban. La verdad, yo me estaba orinando de risa, pero luego, primero, una transpiración fría. Saludos, Nave, recuerden que se les quiere un chingo. Un abrazo, dice el chefer de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el socialmente estudioso de Posadas, Argentina.
¿Cómo estás, socialmente estudioso?
Buenas, Nave, ¿cómo se encuentran? Bueno, vengo a reportarme después de un largo tiempo sin hacerlo. Les informo que las cosas ya mejoraron después de todas las malas pasadas y pérdidas de gente querida en mi familia, ya, y hasta mi mascota que me acompañaba desde que tengo 12 años se convirtió en energía cósmica. Pero mi mejor amigo, quien también ahora es energía cósmica, wow, siempre me decía: la vida nos pone en situaciones de mierda para que saquemos el potencial que en verdad tenemos, así que siempre con la frente en alto, wow, y así voy por la vida. Eso último me gustaría que lo sepa Marula Cosplayer, ya que el último programa envió ese mensaje de malas pasadas, de que tuvo un año de mierda. Las cosas duelen y siempre están bien que las suframos. Después de todo, somos seres humanos, pero con fe en nosotros mismos y positividad, porque por más que cueste, todo sale adelante. Me extendí un poco, pero bueno, quería informarles que sigo vivo, escuchándolos como siempre, y las cosas van mejorando. Un abrazo grande, la resistencia existe, dice desde la bonita Posadas, ahí en la provincia de Misiones, sí, sí, Argentina, el socialmente estudioso. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la chinita golpeada por la vida.
¿Cómo está, chinita?
Alias Romy, de Mar del Plata, Argentina. Y yo me quedaría con ese segundo nickname,
sí,
porque la chinita, y tenemos a la china de, o sea, San Luis,
es verdad, es verdad.
Y se nos va a llenar de el chino, o sea, cabrón, eso, se llena de chinos. Los chinos nos están
chinos
vigilando.
Se llenan.
Sí, bueno,
digo,
Romy
se llena
de Mar,
chinos, no,
Los chinos. Bueno, hola, amigos desintegrados. Por aquí una desintegrada por la fuerza que se hace presente. Explico lo de desintegrada por la fuerza. Mi esposo es fan de ustedes. Y ahora a mí también se me hace imposible dejar de escucharlos. Porque me tengo que divorciar.
Póngale, claro. Sí,
oh,
sí,
bueno.
Es un pedo.
Sí, antes de explicar mi presencia en este lugar, quiero hacerles un paneo general de mi persona. Porque eso explica muchas de las historias que tengo para contarles. No se preocupen, seré breve. Básicamente mi vida está construida de una infinidad de situaciones patéticas, elocuentes, divertidas, perturbadoras, lunáticas, chifladas, demente, vergonzosas, incómodas y humillantes. Pero todo, todo, todo es súper divertido.
Ah, perfecto.
Sí, sí, hay que ponerle onda. Y es por eso que voy a empezar a contarles esta historia, a la que llamaremos la torta diabólica de la torta.
La torta diabólica.
Suena complejo, pero ahora nos vamos a tener que situar en un texto argentino, narrado por una argentina.
Ah, una torta, un pastel.
Claro, hay cosas que varían.
Póngale.
Una torta es un pastel. Y luego, sí, ella aclara también, pero vamos a esperar que lo aclare ella.
Perfecto.
Porque a lo mejor tiene sentido dentro del mensaje, sí, la aclaración en el momento determinado. Resulta que era el cumpleaños de mi esposo. Bueno, en ese momento, reciente novio. Y yo me había olvidado de hacerle una torta de agasajo, un bonito pastel.
Sí, sí.
Bueno, yo tenía dos trabajos y corría muchísimo de un lado para el otro, en un lado a otro, comportándome torpemente siempre y olvidándome de las cosas primordiales de la vida.
Póngale.
El episodio transcurrió en mi trabajo, número uno. Un gran centro comercial repleto de gente, hasta las bolas. Estábamos ahí en Mar del Plata, centro comercial, un éxito, los lobos marinos, todo. Como pasa en absolutamente todos los trabajos, uno habla con sus compañeros ellos y al resto de las personas que trabajan en el lugar de manera cotidiana, y a veces hasta llega a entablar ciertas amistades. Una de las personas es una muchacha que llamaremos, para preservar su identidad, Cholita. Cholita era una camarera del café, joven, tranquila, muy divertida, con quien criticábamos a diario a nuestros clientes más inconformistas y mal llevados. Eran las 23:20 hora argentina. Bueno, todos los comercios habían cerrado, pero estaba el esclavismo de los centros comerciales que cierra más tarde. Bueno, estábamos preparando todo para irnos cuando descubrí con horror que había olvidado la torta de cumpleaños de mi novio. Tremendo. No quería que tan pronto él se desilusionara de mí. Recién estábamos saliendo y decía, bueno, esta minita con la que estoy saliendo no me trae una torta para el día de mi cumpleaños. La verdad que esto vamos para atrás. Y entonces, y descubra que soy un verdadero desastre. Era muy temprano en la relación para que lo descubra. Bueno, como era costumbre, Cholita se acercó, me saludó como todos los días y hablamos sobre el clima, los clientes, las ventas y todas las, como dicen ustedes, chingaderas de la vida cotidiana. Mi mente se iluminó mágicamente y la brillante idea del día se hizo presente. Cholita trabajaba en un café, por lo cual absolutamente posible que ella pudiera vender una torta para mi novio. Todo estaba resuelto, todo era fantástico, todo sonaba en mi cabeza, las trompetas de la victoria, del ángel de la anunciación. A continuación, el diálogo que me dejó perpleja. Y esto continuará. Un beso para Romy de Mar del Plata. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Mochilio de Tlapujahua, México.
¿Cómo está, Mochilio?
Bien, muy bien. Escuché cuando comentaron sobre lo ocurrido en reuniones desintegradas. Yo tengo una opinión respecto a eso. Te reúnes con tus amigos, familia, desconocidos, y resulta que hay, generalmente, uno que les platica a otros lo ocurrido en las reuniones, balconeando a los que estuvieron ahí. Aunque no sea la intención de hacer quedar mal a los otros. Yo tengo un código de honor para las reuniones y sobre todo con las que incluyen alcohol o algunas otras sustancias que ayudan a alcanzar un estado alterado de conciencia. Lo que pasa en la reunión se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en las reuniones. Sí, o algo así. Lo que pasa en las reuniones se queda en las reuniones, ahí se queda. Nadie debe saber o no tiene por qué enterarse lo que pasó en las briagas. Y si a alguno le interesa saber, bueno, sugiero que mejor vayan a las reuniones. Efectivamente, Mochilio, estamos totalmente de usted. Porque qué estamos perdiendo los códigos. ¿Desde cuándo salimos de la cantina La Fuente en Guadalajara y decimos, aquí se armó una peda y un compadre se subió y el que tocaba el piano era un viejillo que, y había una vieja que se le salió lo putilla y se
no es así.
Coincidimos. ¿Qué opinan usted? Opinamos igual que usted, Mochilio. Bueno, en otro tema, Colocho Tapatío no existe en Facebook. Nos está timando a todos.
Colocho Tapatío no existe en Facebook.
Porque él dijo, búsqueme en Facebook. Pero Colocho. Sí, creo que fui chamaqueado. Claramente escucho detrás de mí la risa de Nelson. Con la figura de un Colocho Tapatío en las sombras. Saludos. No es chamaqueador el Colocho Tapatío.
Para nada.
Se debe haber olvidado el pendejazo.
De decir cómo figura en Facebook.
Ay, Colocho. ¿Qué vamos a hacer? Invertimos tanto en tu educación y sigues con estas pendejadas. Vamos para atrás. Un abrazo para el Mochilio.
En caso de que el mundo se desintegre, no sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos bien claro hacia dónde no queremos ir. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso@canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Regresamos a la perla del Atlántico, Mar del Plata, República Argentina, para ver a Romy. Romy de Mar del Plata continuaba con que no conseguía la torta para su novio recién salida del horno y estaba en una situación que, por supuesto, Lagarto, es la opinión que todos estamos teniendo respecto a este mensaje. Y vamos a apoyar a Romy en toda esta situación. Cuidado.
Hay un polvo extraño.
Hay un polvo mágico flotando en el ambiente.
Hay que limpiar.
Un poquito. Romy de Mar Mar del Plata, sí, sí, tenía esta conversación con Cholita, su compañera no de trabajo, sino otra trabajadora dentro del centro comercial, la cual habían entablado cierta amistad. Cholita trabajaba en un café, por lo que era absolutamente posible que ella pudiera venderme una torta para mi novia. Claro. Era el momento, eran las 23:30 horas, bueno, todo estaba resuelto. Todo era fantástico, sonaban en mi cabeza las trompetas de la victoria y se realiza el siguiente diálogo. Yo le decía, hey, Cholita, vos me tenés que ayudar, tengo una consulta. Y ella me dice, para, antes de que sigas hablando, quiero decirte algo. Yo, medio desconcertada y ansiosa por resolver lo de mi torta, le digo, sí, decime. Ella me dice, a mí me gustás, me pasan cosas con vos. Yo, entendiéndolo como un chiste, le digo, dale, boluda. Bueno, Cholita, seria, inmutable, me dice, sí, me gustan las chicas y me pasan cosas con vos, nada más. Decime, ¿de qué me querías hablar? Aclaración de suma importancia en contexto. En mi país, dice Romy, a las chicas lesbianas se les llama de manera peyorativa o despectivamente tortas o tortilleras. Listo. Ahora sí estoy al horno, pensé yo. Cocinada y sin salida. ¿Cómo le pregunto a una chica lesbiana que acaba de declararme todo su amor en un país en que la gente se llama, le llama torta a las lesbianas, si tiene una torta para vender? Es complicadísimo, porque ella dice, lo puedes tomar a mal. Primero diciendo, pendeja, ¿qué me estás? Claro, entonces era una situación, un momento muy difícil. Bueno, y siempre que me pongo muy nerviosa o incómoda, no me sale mentir. Porque yo siempre soy de las personas que huyen para adelante, ¿vio? Huir para adelante, a veces llevamos arrastrado todo un pedo. La cuestión es que por lo que no se me ocurrió nada más que la verdad para decirle a la pobre Cholita, le digo, no, yo quería saber el precio de las tortas. Con voz medio quebrada y totalmente desbordada. Cholita se rió un poco de costado, así como diciendo, y bueno, y se fue. Yo creo que lo tomó a mal.
Totalmente.
Pero es que yo me quedé en medio del centro comercial con las manitos así como un John Travolta en un meme.
Sin nada.
No, sin nada.
Y con todo, ¿no?
Sin la torta, sin la torta y sin la torta. Y con mucho amor. Sí, un amor que yo no estaba dispuesta a corresponder.
Bueno, pero tenía el amor del novio, el amor de la amiga.
Bien. Pero ¿y qué hacemos con el pastel?
¿Y la torta?
Y claro, lo peor de esa historia fue cuando llegué a la casa de mi novia y le conté las peripecias de su torta y el muy cabrón me dijo sonriente, es que es muy linda chica usted. ¿Cómo linda?
¿Qué? Chino.
Sí, no sé si le estaba diciendo muy linda chica la Cholita, si le decía a ella, muy linda la chica, todos, bueno, son todos muy lindos, putos todos, cabrones, nunca más habrá torta de cumpleaños ni una mierda para nadie. Me despido con mi primera historia, créanme, tengo muchísimas más que compartir. Bueno, se agradece, un beso grande para Romy de Mar del Plata, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el subsuelo mexicano en Bolivia.
¿Cómo estás, subsuelo?
Nave, llevo casi 15 años fuera del país. Ya he perdido un poco el acento mexicano y también me he acostumbrado a usar palabras con una connotación diferente a la que tienen en México. Por ejemplo, en Bolivia, pendejo es ser vivo, es ser habilidoso. No, está bien pendejo. Entonces, todo lo contrario, el otro extremo de la palabra como se la utiliza en México. Bueno, uno puede escuchar frases como, me apendejé y conseguí un lugar bastante adelante en el concierto. Todo lo contrario. A ese uso ya me acostumbré. Estoy pensando en los en toda la audiencia boliviana que debe entender otro programa, ¿no?
Mucho más para arriba, ¿no?
Mucho más para arriba, son todos súper astutos. En caso de que el mundo se sienta, son todos bien chingones, ¿sí? Se apendejan y están bien pendejos y bien al tiro y bien en la chingada. Bueno, a eso, ya me acostumbré, puedo levantarme en la mañana.
¿Y en Argentina todos chamacos?
Claro, en Argentina tiene otra acepción. O sea, un pendejo es un enjuincle, un chamaco. Puedo levantarme en la mañana y decirme frente al espejo, vamos, subsuelo, eres bien pendejo. Que tengas un buen día, campeón del mundo. A manera de automotivación.
Póngale.
Bueno, también me acostumbré a evitar palabras que aquí suenan muy fuertes, como cabrón. cabrón o recabrón. En México, bueno, uno usa, sí, cabrón, sí, no, sí, cabrón, ah, sí, no mames, cabrón, en un diálogo cotidiano, ajá, y amistoso, con la misma frecuencia que usaría el enter en una computadora, si el diálogo fuera transcripto. Es decir, al principio o al final de cada frase, uno puede aplicar un cabrón sin pedos, sobre todo si hay confianza entre los interlocutores. Bueno, en el código de comunicación mexicano, el cabrón es amistoso e inclusive hasta halagador. No, pues es bien cabrón, chido por ti. Sí. Bueno, en el código boliviano, cabrón tiene otra connotación. Es un insulto realmente fuerte. Dos veces, involuntariamente,
no,
rompí
Bolivia, el... No, entiendes.
Sí, no, amigos de Bolivia.
Pedimos disculpas.
Estamos preocupados en estos momentos. ¿Qué están comprendiendo en caso de que el mundo se desintegre? Les rogamos que tampoco lleven muchos de los términos que se utilizan aquí a la vida cotidiana, claro, boliviana, sí, porque a lo mejor se ligan un putazo o algo así. Pero así. Bueno, rompí el código de comunicación boliviano con el uso del cabrón y en ambas cosas terminó a los putazos y madrazos. Bueno, ya no lo uso nunca más. Sin embargo, hay una expresión que ni el tiempo ni la distancia han hecho que deje de usarla. Creo que está grabada en mi ADN. Bueno, esta es la expresión que en México usamos para advertir de algún peligro inminente.
Aguas.
Aguas. Sí, efectivamente. Sí. Aguas. Imagino que la aprendí desde niño, por tanto, bueno, está en lo más profundo de mi cerebro, ligada a mi subconsciente, a mi inconsciente, al instinto de supervivencia. Aun cuando estoy hablando en inglés, en una situación de peligro, cambio el idioma rápidamente y aviento un aguas.
Ah, pensé que lo aplicaba en inglés.
Waters. Water.
Roger Waters.
Roger Waters. Kinski Water Revival. Y sí, y le aviento un water. Sí, no, aguas, aunque después remate con un motherfucker. Como para equilibrar, claro, la, claro, chicanés.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora bien, nunca he tenido la oportunidad de usar aguas en el sentido original que tuvo esta expresión en tiempos de la colonia, como si lo hizo Vero Nájera con el aguas con las aguas. En tiempos de la colonia, como no había drenaje, la gente vaciaba sus vasijas con orines a las calles, arrojándolas desde los balcones, ajá, y para prevenir a los transeúntes, antes de hacerlo gritaban ¡aguas!
Claro.
De ahí viene el término,
sí.
la expresión mexicana de aguas, ¿no?
Exacto.
Perfectamente. Había culeros que avisaban cuando ya la estaban aventando, aguas. Había otros que lo decían bajito, como si yo había aguas. Había otros que primero lanzaban los orinos y luego aguas.
Sí, claro.
Había algunos que se paraban en el balcón y decían aguas, nada más para ver a la gente correr y no aventaban nada. Bueno, desde entonces la expresión aguas se usa en México para advertir un peligro inminente, metafóricamente para prevenir que la vida nos orine encima con algún evento nefasto, o aumentando la metáfora para evitar que la vida nos cague. Bueno, Nave, sé que fueron muchas palabras para brindar apenas una breve cápsula histórica al final, y sí, lo sé, no fue ni económico ni audaz, pero espero que bueno, alguien les grite aguas a las focas antes de que se coman mis mensajes y se podrían intoxicar. Un abrazo, dice el subsuelo. Un cabrón.
Sáquese.
Bien pendejo.
A huevo.
Y aguas con él en Bolivia. Un abrazo grande para el subsuelo mexicano en Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la mutante esquelética.
¿Cómo está, mutante?
De la pintoresca Ciudad de México.
Ajá.
Sí, en el mensaje anterior les contaba la anécdota que giraba en torno al anillo de compromiso entregado a mi cuñada. Claro, y
sí,
nos faltó algo.
Nos quedó como una
película inconclusa.
Póngale,
como si nos levantáramos del cine antes de que terminara,
ajá,
no sabemos. No les conté sobre la entrega en sí, porque la historia es esta. Llegaron al restaurante de Polanco,
sí,
hablando de su relación.
Ajá.
La primera vez que hablaron, la primera vez que se vieron, cuando mi hermano le pidió la primera vez que se casaron.
Ah, qué castre.
Mi hermano dijo, quiero...
Ah, ya la había pedido.
Sí, su hermano no está bien, ¿eh? Su hermano no es un ser así equilibrado mentalmente. Yo, antes de que se case, un tratamiento, algo. Dice, mi hermano le dijo a ella, quiero que tu apellido y el mío estén unidos para siempre. ¿Quieres? Esa fue la forma de pedirle matrimonio.
Qué forma extraña.
¿Qué es abogado o algo así?
Poco romántica.
Muy poco romántica. Quiero que nuestros apellidos se liguen y de esta manera podamos abrir cuentas en conjunto para hacer no sé. Bueno, dejando la caja del anillo sobre la mesa, lo que mi cuñada contestó aproximadamente 7 veces, es en serio, en serio, en serio, en serio.
Un abogado y una pendeja.
En
para atrás, güey.
Sí, esa es mi familia, igual los quiero.
Sí.
Luego les cuento más detalles. Un beso, la mutante esquelética de la pintoresca Ciudad de México.
¿Es en serio?
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
¿Ya es en serio? ¿En serio, güey? ¿Ya es en serio? Así era, en serio. La mutante esquelética continúa con su narración. El hermano le dijo, ya, es en serio. Sí, te estoy proponiendo matrimonio. Sí. Bueno, y ella dijo que sí. Todo bonito. 5 minutos después empezó a llegar la gente que les, contaba el mensaje anterior. Con todas, el padre, con la novia que no podía, mi madre que le habían interrumpido al festejo de la amiga por la que él había venido a Ciudad de México. Durante la noche mi hermano nos contó la historia unas 10 veces sin inmutarse. Cada caguama que se bebía y nos aventaba la historia.
Tiene muchas historias para contar.
No, claro.
Que no sean de chamba.
Y totalmente. Cada vez le añadía más detalles, como que se puso a llorar cuando vio que tenía el anillo en las manos, le huía a mi cuñada durante el día tratando de evitar que ella adivinara que él estaría a punto de decírselo, que no quería decirle a mi mamá la verdadera razón del compromiso porque quería que fuera una sorpresa para ella también.
Aparte porque su madre seguramente la llamaba por teléfono y le decía.
Totalmente. O sea que pero sí. Aparte, no, porque mami, yo también quería que sea una sorpresa para ti. Y la madre arqueaba una ceja y miraba con cara de, ay, estos pendejos, cómo me aburren totalmente. Yo estaría lo de mi amiga pasándola chingón. No quería decirle así que, bueno, que a qué joyería fue para recoger el anillo, que tenía todo planeado para una semana después, pero lo entregaron al anillo antes y tuvo que adelantar todo.
Bueno,
porque no sabe guardar secretos y mi cuñada tiene un radar para esas cosas. Bueno, cuidado con la cuñada, que es mi marciana favorita. Bueno, y si fuera una indirecta para que me dieran un anillo antes de los 10 años, estaría cañón, ya que el esqueleto humano y yo llevamos apenas 7 meses juntos.
7 meses.
Una pareja muy nueva esta.
Sí que sí.
Como llegaron aquí juntos, dijimos, fueron hechos para amarse.
Sí.
Pero bueno, sigan adelante, son muy bonitos.
Bueno,
ambos
para 10 años.
Sí, y yo creo que sus apellidos podrían estar tranquilamente entrelazados. vamos a tratar de que esto sea así. Los amo a todos, sí, un poco más el esqueleto humano, y esperemos, llevan 7 meses nada más. Les mando muchos besos, dice la mutante esquelética de la pintoresca Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Bastard del Master.
¿Cómo está, Bastard del Master?
Quiero presentarme. Hace un chingo que usted se está presentando porque siempre lo cacha campanita. Pero bueno, a ver si llega la presentación. Quiero presentarme contándoles la siguiente historia porque es algo que me ha dolido mucho. Se trata de una compañía de trabajo con la cual nos llevamos muy bien. Siempre había coqueteos y flirteos de ambas lados. Además de eso, nos compaginábamos muy bien para trabajar en equipo y sacar varios proyectos adelante. Cuando era tiempo para echar desmadre, nos divertíamos mucho. Cuando era tiempo para trabajar, también nos divertíamos mucho.
Pero,
y
puta madre,
estábamos.
Qué bonita historia,
es fabulosa, pero bueno, ya por el tono que estoy usando, imaginen que esto terminó como el culo. Bueno, y estamos satisfechos con nuestros logros mutuos. Nunca hubo nada más, ya que yo soy un hombre casado. Y ella tiene un novio que vive en los Estados Unidos de Norteamérica.
Qué chingados quería.
Y qué chingados. Y bueno, y lo visita con regularidad entre unas 4 a 6 veces al año. Nuestra amistad era un poco más que amistad, ya le llegué a querer mucho, diciendo que ella a mí también, bueno, no niego que me atrae y que me he imaginado cosas con ella constantemente. Soy un hombre casado, pero en realidad, vio, uno no es de palo. Y más después de unas fotos en lencería erótica que ella una vez me mostró, pero bueno, somos amigos, ella es su novio, yo un hombre casado. Pero bueno, yo no insistí mucho con ella, más allá de los filtreos ocasionales que teníamos de vez en cuando, principalmente porque amo a mi esposa y lo pone con mayúscula. Vaya a chingar a su madre, cabrón.
No manches,
dice, aparece una viejita caribeña desde el fondo de la nave y le dice, vaya a chingar a su madre, cabrón. Pero bueno, amo a mi esposa y no quiero fallarle nunca. Bueno, ¿por qué nosotros, como humanos, pero bastante, aquí no estamos para señalar nada, ni decir usted está mal, usted está bien, la chingada, la vida fluye y somos hojas sobre un río?
Póngale.
Pero digo, ¿por qué uno, si tiene un deseo fuerte, por ejemplo el suyo, de no fallarle nunca? nunca a su esposa, llega hasta el límite donde sabe que la falla es plausible. O sea, filtreo, ay, la lencería que me muestras, ahí tienes mi WhatsApp, te envío fotos, aquí, tranquilo, bebiendo una caguama, transpirado, con aceite en los pechos. O sea, digo, pero muchas veces pasa que a lo que no queremos llegar, o sea,
nos acercamos un chingo.
No quiero chupar más en mi vida. Pero hoy me voy a juntar con unos cuates repedos que se juntan en la cantina y hay veces que nosotros nos acercamos mucho al ambiente que nos va a hacer fallar, indefectiblemente, cabrón. Bueno, lo que me ha lastimado mucho es que en la fiesta de fin de año compartimos mesa, bebimos, bailamos, jugamos, nos divertimos, la pasamos súper bien. Yo me tuve que ir temprano para alcanzar transporte en mi casa. No me despedí, solo le mandé un mensaje diciéndole que realmente la quería mucho. Al iniciar el año, supe que varios compañeros continuaban con la fiesta en una casa cercana y pues no le di importancia. Fue hasta 4 meses después que un amigo que se quedó en esa fiesta me contó cómo mi querida amiga se estuvo fajando con otro compañero. Se encerraron en un cuarto por un tiempo y como después otro mal llamado compañero, porque andaba acechando y viendo de quién se aprovechaba, que apenas conoció ese día en la fiesta, también se encerró en el cuarto con ella por un largo tiempo más. La está mamando porque usted la está celando.
Sí, que sí.
Y usted, permítame que le diga, querido humanoide, usted no tiene por qué celarla. Claro, yo entiendo que usted se acercó a un punto, a una especie de esfera mágica del dragón, donde podría pensarse con derechos a celarla. Pero la realidad, cabrón, es que usted no tiene ningún derecho. No pude más, se me rompió el corazón. Sé que no es nada mío, ni siquiera su esposa es suya. Aprenda a leer la existencia humana como que nada es nuestro. Esa situación de posesión que queremos tener para con las otras personas muchas veces nos lleva a la perdición. Bueno, sé que no es nada mío, ni tenía por qué serme fiel, y que son muy sus nalgas, ¿no? Eso quería decir.
Eso sí, seguro.
Son muy sus nalgas. Sí, queremos fotos. Bueno, sus gustos o sus pendejadas, pero sí se pasó de verga, pinche vieja puta. Ahora es una vieja puta. Cuando filtraba con usted y le pasaba fotos en la lencería, era una buena amiga. Y ahora porque fue con otros, que más o menos hizo lo mismo que podría haber llegado a hacer con usted, ahora es usted está mal. Permítame decírselo, usted está mal, recapacite. Y a mí ni un pinche besito me quiso dar. Pero perdón, ¿no ama a su esposa usted con mayúscula?
No quería fallarle jamás.
¿Y el besito dónde queda? El besito en la cola, güey.
Sí.
Bueno, está bien, es normal. El pendejo soy yo. Sí, usted es el pendejo. No es un pendejo.
No.
Usted está teniendo una actitud pendejísima. Cuenta como
friendzone. Un discurso raro tiene, güey.
No, aquí lo que me suena malísimo es eso de...
Cuenta como friendzone.
No, cuenta como puto son esto. ¿Qué debo hacer? Aconséjeme, por favor. Como primer punto, alejarse de ella.
Póngale.
Porque se ve que usted tiene... Usted no la ve como una amiga. Amigas mis nalgas, güey. Amigas mis nalgas cuando andan en bicicleta. Y el Bastemeister estuvo muy fuera de lugar. Amo a mi esposa y no quiero fallar. O sea, todo este mensaje fue una secuencia de líneas de cómo estaría dispuesto a fallarle a mi esposa con esta vieja.
Sí.
Y esta vieja me falló antes a mí.
Exacto.
Cuando yo me había hecho una película en la cabeza. Ni un besito. Bueno, por el momento he dejado de buscarla. La saludo fríamente y solo hablo con ella lo estrictamente necesario. Pienso que ha de imaginar que ya me contaron todo lo sucedido en el invierno pasado. Y ellos se la pasa por la panocha.
Sí.
O sea, usted se cree, ay, mi amigo que, ay, no me habla porque viví mi vida. Escúcheme, que hasta revistas machistas tiene este mensaje.
Ajá.
Porque solo me ve con cara de, pues ni pedo, pero no me ha dicho nada. No, vale verga.
¿Qué le va a decir?
Realmente me gustaría que las focas dejaran pasar mi mensaje para escuchar esta catarsis con el humor que solo el... Sí, pero no le pusimos mucho más. Medio que lo cagamos a palos, ¿eh? Le dimos para que tenga, para que guarde, para que archive. Está siendo cagado a pedos en este momento. Póngale. Hasta con el rostro que está poniendo la muda. Pero bueno, que sirva para pensemos juntos, Badmaster. Un abrazo, putos todos, dice el Badmaster. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Mochilio de Tlapujuagua, México.
¿Qué dice Mochilio?
Regresa el Mochilio.
Sí.
Tengamos paciencia con el Mochilio, está intensamente comunicativo.
Mire usted.
Y eso está muy bien.
Claro,
primero, porque las focas están alimentaditas. Y segundo, porque, bueno, siempre es muy útil que Campanita llegue.
Es verdad.
Y se cargue el Mochilio.
Sí.
Vaya con el Mochilio al colegio. Mochilio, estaremos con usted, querido amigo. Le mandamos un abrazo grande al Mochilio. Se queda aquí con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Cabrón.
Y brindamos. Brindamos por la Patiño del Mal, por el demonio, por la demonia, por la mutante esquelética, por el Taromaro Spiricueto, por el Sin Que Hacer, por el Fermún de Chepa de Corso, por Lore Dramagor, por Choco Chispas, por Burbujita, por Lore Israel, por el Checho Haas, por el Cojudo de Tarija Bolivia, por Aurorita de la Paz. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la FOPRO, nos escuchan a través de la red de transmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El niñote de Santa Clara, California.
Grande niñote.
Un abrazo grande para el niñote, damas y caballeros. Tenemos que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, chicos, la Quilombo, canasta de beso para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán, reportándose el...
¿Sí? Y el legendario Shirgo, cabrón.
¡Arriba la María Tijuana! ¡A huevo!
No mames, güey.
Recibe de la Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada de Huachimontón.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.